Bueno, hemos raspado el tarro con el catálogo de seres imaginarios que tenemos prácticamente desde que empezó el programa, ¿no? Cada tanto conseguimos nuevos. Y hoy tenemos algunos. Atención, nuestros amigos coleccionistas de animales imaginarios, los zoólogos de fantasía que escuchan este programa. Primer animal, el peritio. En el siglo XVI, un rabino de Fez, con toda seguridad, Aaron Ben Chaim, publicó un folleto dedicado a los animales fantásticos, donde traía a colación la obra de un autor árabe. Allí se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios al incendiar Omar la biblioteca de Alejandría en el 640. Si bien el rabino no dio el nombre del autor árabe, tuvo la feliz idea de transcribir algunos párrafos de su obra, dejándonos una valiosa referencia del peritio. Atención. Son mitad ciervos y mitad aves. Tienen del ciervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, es un ave perfecta, con sus correspondientes alas y plumaje. Su más asombrosa particularidad consiste en que cuando les da el sol, en vez de proyectar la sombra de su figura, proyectan la de un ser humano. De este hecho, algunos concluyen que los peritios son espíritus de individuos que murieron lejos de la protección de los dioses. Pero esta última consideración tiene algo de superstición. Se los ha sorprendido a los peritios alimentándose de tierra seca. Vuelan en bandadas y son temibles enemigos del género humano. Parece que cuando logran matar a un hombre, consiguen que su sombra obedezca a su cuerpo y entonces alcanzan el favor que habían perdido de los dioses. Los que cruzaron las aguas con Escipión para vencer a Cartago, Escipión era el africano, el general romano, ¿no?, estuvieron muy cerca de fracasar en su empresa. Parece que durante la travesía apareció un grupo compacto de peritios y produjeron una gran mortandad. Las armas son inútiles frente a los peritios, pero hay un detalle: el peritio no puede matar más que un hombre. Más de un hombre no puede matar. Entonces, parece que cuando lo mata, se revuelca en la sangre de su víctima y luego huye hacia las alturas. En Ravenna, donde los vieron por última vez, dicen que su plumaje es de color celeste. Tal vez ya no hay más peritios porque el peritio se ausenta al matar a su hombre. Tal vez ya han cometido su último crimen y ya está ausente el último peritio. El siguiente animal es el antílope de seis patas, que eran antiguamente todos los antílopes. Todos los antílopes tenían seis patas. De ocho patas dice que estaba provisto el caballo de Dios, de Odín, ¿no? Uh-huh. Sleipnir. Uh-huh. Pero los siberianos aseguran que todos los antílopes primitivos tenían seis patas. Claro, imagínense, con semejante dotación era muy difícil alcanzar a esos antílopes. Ya se sabe que cuantas más patas tiene uno, más rápido anda. El cazador divino Tumpog fabricó, sin embargo, unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado. Encontró ese árbol porque era un árbol que crujía. Y los perros, los perros de Tumpog, tenían un oído muy fino, oyeron el crujido del árbol mágico, le indicaron su ubicación y Tumpog fabricó unos patines que se deslizaban a enorme velocidad. Corrían con la velocidad de una flecha. Incluso para que no anduvieran tan rápido, tuvo Tumpog que ponerle unas cuñas con leña de otro árbol para que frenara un poco. Bueno, finalmente empezó la persecución. Tumpog corrió al antílope por todo el cielo, hasta que el antílope se dejó caer y Tumpog le cortó las patas traseras, las dos patas de atrás. Y dijo: los hombres son cada día más pequeños y débiles. ¿Cómo van a poder cazar antílopes de seis patas si yo mismo, que soy un héroe, apenas si lo logro? Desde entonces, conforme al darwinismo más elemental, los antílopes tienen cuatro patas. Y si usted es un antílope de seis patas, le corta dos...
Sí, le queda de cuatro.
Le queda de cuatro.
Es cierto.
Esa es la idea del darwinismo que tenían los siberianos, al menos. Es decir, gracias a Tung Pog, los antílopes son cuadrúpedos. El siguiente animal es la peluda. Atención con la peluda. A orillas del Gisne, un arroyo de apariencia tranquila cerca de la ciudad de Ferté-Bernard, merodeaba durante la Edad Media la peluda. Este animal había sobrevivido al diluvio sin haber sido recogido en el arca. Es decir, por eso es que no está en los catálogos. Porque sobrevivió al diluvio, pero sin
ayuda de Noé.
Sin ayuda de Noé. Andá a saber cómo, ¿no? Era la peluda del tamaño de un toro. Tenía la cabeza de serpiente, un cuerpo esférico, cubierto de un pelaje verde, armado de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas de la peluda eran anchísimas. Cuando se enojaba, lanzaba llamas que destruían las cosechas. Un animal muy desagradable, ciertamente. De noche saqueaba los establos. Cuando los campesinos perseguían a la peluda, esta...
¿Cuál?
La peluda. Ah. Se escondía en las aguas del arroyo Husne, al que hacía desbordar, inundando toda la zona. O sea que nadie quería a la peluda. Prefería devorar a los seres inocentes. Esto me cuesta creerlo, ¿no? Que un animal tenga... hábitos gastronómicos relacionados con la inocencia del plato que va a ingerir. Es muy curioso, porque puede ser que a uno le gusten jóvenes, tiernos, está bien, pero inocentes, ¿qué es lo que hace la inocencia con la carne? No está tan mal. Sí.
¿Le gustó?
Es que si un animal libertino no se cocina al primer hervor. El caso es que la peluda se comía a los seres inocentes. Y por eso elegía principalmente a doncellas y niños. En general, prefería a la doncella más virtuosa. Y los pobladores solían llamar a esta doncella la corderita. Daniel. Un día la peluda arrebató a una corderita y la arrastró desgarrada y ensangrentada al arroyo, al Gisne. El novio de la víctima, ya que era muy inocente pero tenía novio, cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. El monstruo murió inmediatamente. Lo embalsamaron y festejaron su muerte con tambores, con pífanos y danzas, y desde entonces la ciudad de Ferté-Bernard vive en la mayor tranquilidad y aburrimiento, a qué negarlo, ¿no? Y la doncella más inocente ya no es requerida por la peluda. Bueno, no lo sé. Los Wufniks, o Leimer Wufniks, son seres ideados por una tradición rabínica que expuso Max Brod. Hay en la Tierra, y hubo siempre, 36 hombres rectos, cuya misión es justificar al mundo ante Dios. No se conocen entre sí, y son muy pobres. Si un hombre llega al conocimiento de que es un Wufnik, muere inmediatamente, y hay otro, acaso en otra región del planeta, que toma su lugar. Constituyen, sin sospecharlo, los secretos pilares del universo. Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben. Digamos que la remota raíz de estos hombres excepcionales debe buscarse en el capítulo 18 del Génesis, donde el Señor declara que no destruirá la ciudad de Sodoma si en ella hubiere 10 hombres justos. Los árabes tienen un personaje análogo, los Qutb, y todos ustedes han oído hablar también de los 4 hombres justos o de los 10 hombres justos, que es una leyenda que va y viene, varía la exigencia numérica de estos seres justos. Algunos últimos seres extraños de descripción breve para ir picando, ¿eh? Estos son pertenecientes a la fauna norteamericana de los leñadores de Minnesota y Wisconsin. Ya citamos alguna vez el Roperite y al Hinbihan. Otro ser fantástico es el pájaro Giligalu. Anidaba en las escarpadas laderas de las montañas rocaliosas y ponía huevos cuadrados. Los ponía cuadrados para que no rodaran y se perdieran. Es un pájaro muy inteligente. Este es otro aspecto de la teoría darwiniana. Es decir, podría pensarse que ponía huevos cuadrados y también redondos, pero que solo,
sobrevivían.
Y esta es verdadera teoría darwiniana,
ahí sí,
solo se conservaban los cuadrados, ya que los redondos rodaban montaña abajo. Entonces, los seres nacidos de esos huevos cuadrados propendían a la cuadradez de sus huevos. A la cubicidad sería mejor, ya que cuesta creer que pusieran... Eran huevos cúbicos.
Sí, que no eran de
huevos cuadrados, sería un huevo de 2 dimensiones. Y no existen huevos de 2 dimensiones, como sabe cualquiera. Bien. El pináculo era un pájaro que tenía solamente un ala y daba infinitas vueltas a un cerro que volaba en círculos, ¿no? Que tenía un ala sola, ¿no? El gufang era un pez que nadaba para atrás para que no se le metiera agua en los ojos. Y los upland truts eran peces que anidaban en los árboles, que volaban muy bien y que temían a las aguas. Y estos son los últimos animales fantásticos que tenemos en nuestra colección de hoy. Uh-huh. ¿Cuál le ha gustado más?
Los gusnis.
Sí. ¿Los hombres justos?
Sí, 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 sí. Me parece que...
Había una serie que se llamaba Los 4 hombres justos, allá en los albores de la televisión. Pero no tenía mucho que ver con esta leyenda, lamentablemente.
No, pero bueno, esta gente que nos protege de la ira divina, hay que agradecerle un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí, justifican el universo ante el Señor, y además como no lo saben, no andan haciendo alarde.
Claro.
¿Quién sabe? A lo mejor usted es uno de los hombres justos y nosotros aquí cargándolo todo el día, ¿eh?
No lo valoramos.
No lo valoramos, por ahí el Señor...
Claro.
A lo mejor el universo se sostiene gracias acá al amigo. Si no fuera por el Señor, este que tengo aquí a mi derecha, en una de esas... El universo era destruido mañana mismo.
Así como lo ve.
Así como lo ve. Va, no sabemos. Por ahí es él o por ahí no. A mí me parece que no.
Nah.
La verdad. Yo, el Señor, no voy a justificar el universo por un tipo así.
No, no.
Ya. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
A los hombres justos.
A los 4 hombres justos, a los 36 en el caso de esta leyenda.
O a los que hubiera por ahí dado vuelta.
Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar tangos de animales fantásticos. Y encontramos el tango que se llama El Pollo Ricardo, que evidentemente es un ser perteneciente a la zoología fantástica. Y lo vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo del Río. Adelante.